Versículo número 7. ¿Ya lo encontraron, hermano? Amén. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Voy a leer primero el versículo 1 yo, luego ustedes, y en el 7 todos juntos leemos la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, a este lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para que habitase juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podía morar en un mismo lugar. Todos juntos dice: Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pido que prepare el corazón de cada uno de los hermanos que están aquí. Te pido, Espíritu Santo, que me dé tu gracia para enseñar a los hermanos. Que no sea yo, Señor, sino sea usted, Espíritu Santo, el que nos alienta a tener familias más fuertes, Señor, a tener mucho cuidado, Padre mío, de lo que el diablo puede hacer con nuestras familias, Señor, de las cosas que puede presentar. Te pido, Señor, que usted sea, Señor, en cada familia, Señor, si está pasando situaciones difíciles, familias que se están destruyendo, por favor, habla a sus corazones, Señor, y que usted restaure las familias de la iglesia. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano, pueden sentarse. Vemos, hermanos, aquí una buena familia, una muy buena familia, y vemos la familia, ¿verdad?, de Abraham. Vemos la familia de Abraham, el padre de la fe, pero también vemos una familia de la familia de Lot, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que en la iglesia hay buenas familias, hermano. En la iglesia hay familias muy buenas, pero pueden ser destruidas, hermano. No se confíe, hermano. Porque usted ven a la iglesia, piensa que ya su familia ya la libró. No, hermano. No, hay familias que pueden ser destruidas. He conocido familias que tienen hasta 30, 40 años de casado en las cosas de Dios y son destruidas. Son destruidas, hermano. Y aquí Dios nos va a enseñar, hermano, tres cosas por las cuales a veces las familias se destruyen. Sí, hermano. Vemos aquí, hermano, que Lot, vamos a ver porque es la historia de Lot, de él vamos a aprender de la familia de Lot. Pero vemos, hermano, que Abraham dice que era ¿qué? Riquísimo. Empezó Dios a bendecirle, empezó a darle. Pero hermano, si vamos un poquito más hacia atrás, ¿se acuerdan que cuando Jehová le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela? Salió como, hermano, sin nada. No tenía casa, ¿verdad que no? No tenía nada. Pero él empezó, hermano, con el primer paso en fe. Lo mismo como cristiano, empezamos con fe, somos salvos por la fe, por la gracia del Señor Jesucristo. Y vemos aquí que Abraham empezó así, hermano. Abraham empezó, hermano, por fe, no teniendo nada, pero Dios, con el paso del tiempo, Dios empezó a bendecir a Abraham. Y llegamos hasta acá, hasta el versículo número 13, donde dice que Abraham ya era ¿qué? Riquísimo. Vio las bendiciones. Y muchas veces, hermanos, empezamos el cristianismo y pensamos que entrar al cristianismo ya Dios no va a prosperar, ¿verdad? Ya vamos a tener muchas cosas. No, hermano. Abraham tuvo que pasar situaciones difíciles, sí, en el desierto. No habían como casas ahorita que hay, ¿verdad? Sino eran, ¿qué? Tiendas nada más. Eran tiendas y ahí sobrevivían, hermano. Pero él, hermano, siguió obedeciendo ¿a quién? A Dios. Siguió obedeciendo a Dios. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo: quiero, ¿verdad?, que sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo? ¿A quién? A Isaac. Y Abraham obedeció, hermano. Vemos una buena familia, hermano. Y vemos que se acuerdan que también con esa, cuando él salió, se acuerdan que también salió su sobrino Lot. ¿Se acuerdan? Iba, cuando Lot andaba cerca de Abraham, ¿cómo iba? ¿Iban bien? Iban bien. Cada quien tenía sus bendiciones. Dios le estaba dando sus bendiciones. Pero cuando se aparta Lot de Abraham, ahí viene la decadencia. Ahí viene la decadencia. Y es el problema de muchas familias en nuestros tiempos. Cuando nos apartamos de las cosas de Dios, nuestra familia viene en decadencia, hermano. Pensamos, hermano, el diablo nos pone, nos pinta algo muy hermoso de lo que puede pasar si tú no vienes a la iglesia. Pero, hermano, tarde o temprano tú vas a caer en decadencia tu familia. Usted quiere que su familia sea bendecida, hermano. permanezca en primer lugar, permanezca agarrado de Dios, hermano. Hay que permanecer agarrado de Dios, así como fue Abraham. Y vemos, dice que de Abraham, como él permaneció, mire, hermano, nosotros somos su descendencia de Abraham, espiritualmente. ¿De dónde viene el Señor Jesucristo? ¿La descendencia de quién? De Abraham. Porque él se paró, qué firme. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, verdad? Yo le voy a decir a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos, ¿verdad? Y harán lo que Abraham les diga. Él mandará a sus hijos. Vemos que era un buen líder en su familia, era un buen líder, ¿sí? Y necesitamos así, hermano, líderes en nuestro hogar. Necesitamos varones que nos paremos firme, porque van a haber momentos, situaciones que nos van a tambalear, hermano. Pero no le eche la culpa a veces a la mujer, porque luego le echamos la culpa a la mujer. Así como le decimos, es que la mujer que tú me diste, ¿verdad? ¿Quién dijo así? ¿Quién? ¿Se acuerdan, verdad? Creo que sí leen la Biblia, hermano. Qué bendición, ¿verdad? Bueno, apenas estoy dando introducción, pero bueno, vamos a ir rápido, hermano. Vamos a ir rápido. Mire, hermano, vemos aquí, hermano, en el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 8 al 12, vemos una de las primeras cosas por la cual se empezó a destruir la familia de Lot. ¿Por qué se destruyen las familias? Mire, 8, 12, Génesis 13, del 8 al 13, del 8 al 12, dice, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? Somos hermanos. Ahí no está hablando, mira, yo, tú eres mi sobrino y tú me vas a subir. No, somos, ¿cómo somos qué? Hermanos. Dice, te hace la pregunta, ¿no está toda la tierra delante de ti? Dice, yo te ruego que te apartes de mí. Y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la de derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Vemos aquí, hermano, una de las primeras consecuencias, una de las primeras cosas por la cual una familia se destruye es porque empieza a buscar comodidad. Eso es, hermano, empieza a buscar comodidad. Somos salvos, hermano. Vemos aquí, hermano, está Abraham, está Lob, Abiel, ven para acá, por favor. Y vemos aquí, hermano, un buen ejemplo, yo voy a representar a Abraham, bueno, pues soy Abraham, ¿verdad? Él es Lob, ¿verdad? Perverso, se ve la cara de malo, como su mamá. Ah, no es cierto, no es cierto, ahí está mi esposa, ahí está mi esposa. Mire, entonces llega Abraham y le dice, mira, mira Lob, tú tienes mucho dinero, se ve que tiene dinero, anda con saco y todo, se ve que tiene dinero, ¿verdad? Y, y le dice, mira, yo quiero todo eso lo que ves, donde tú quieras, tú vete, donde tú quieras. Y dice que agarró, buscó ¿qué, hermano? Lo mejor. Entonces tú vas y buscas lo mejor. No hay nada mejor acá, dice él. Pero agarra y se va ahorita a ver lo mejor, el fútbol. Dice que para él lo mejor. Pero vemos, hermano, que empieza a buscar, ¿qué, hermano? Una comodidad. Se va, vete, siéntate por ahí. Empieza a buscar la comodidad, hermano. ¿Y cuántos cristianos, hermano? De ahí empieza la desgracia. De ahí empieza la desgracia. ¿Cuántas familias, hermanos, he visto? Empiezan el cristianismo bien, hermano. Empiezan a ver las bendiciones de Dios. Pero no se empiezan a satisfacer. Porque no están apegados, arraigados al Señor Jesucristo. Porque no están satisfechos. Quieren más. Y empiezan a ver alrededor y dicen, pero pues si mi vecino no va a la iglesia, mire, y yo soy cristiano, y mira cómo estoy, sigo igual, ¿qué está pasando? Y empiezan a ver, hermano, empiezan a ver a la gente alrededor de este mundo. ¿Y qué empiezan, hermano? A poner su mirada en este mundo, a buscar ¿qué? Comodidad. Ay, si mi vecino tiene ese carrazo, ay, si mi vecino tiene esa casa, mira, bien bonita. Ay, si mi vecino tiene esa mujer bien bonita. Ay, también, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, que empiezan, ¿qué? A buscar una comodidad. Y cuando empiezan a buscar la comodidad, hermano, se van alejando. Vemos que Lot, si el Lot hubiese dicho, Abraham, yo sé que la bendición está contigo, no me importa donde tú me, si tú me dices que agarre aquí, agarre. Dios estaba probando a Lot a ver qué decisión quería tomar. Y vemos, hermanos, que Lot tomó una decisión errónea. Lot tomó una decisión, porque él hubiese dicho, ¿verdad? Yo estoy rico porque tú me has bendecido, porque estoy cerca de ti, Abraham, cerca de ti, tío. Por eso tú me has bendecido. Tengo, porque salimos como si nada, pero yo he aprendido de ti. Había aprendido Lot de Abraham. Sí, hermano, había aprendido muchas cosas del temor a Dios. Pero vemos, hermano, que aquí, hermano, él no hizo caso a eso. Él dijo, no, pues ya tengo dinero, pues yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? ¿Y cuántas familias empiezan así? Empieza a Dios a prosperar a su familia. Empieza a Dios a prosperar a su familia. Y dice, no, pues ya ¿para qué necesito iglesia? No, pues ya tengo un buen trabajo. ¿Para qué necesito un buen trabajo? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué doy mi diezmo? Ese diezmo que estoy dando, ¿para qué? Y empieza, ¿qué, hermano? A sentirse cómodo. Empieza a buscar cada día más cosas y más cosas. Dice que fue poniendo Lot sus tiendas, hermano, poco a poco. ¿Hacia dónde, hermano? Hacia Sodoma. Y Sodoma era una ciudad buena, una ciudad con perversidad. Y muchos, hermanos, esa es la manera que Satanás engaña a muchas familias, hermano. Me da tristeza porque eso he visto yo, hermano. Muchas familias son engañadas porque Satanás pone, hermano, una cosa bonita, una comodidad, y dice, mira, yo te ofrezco eso. ¿Se acuerdan a quién ofreció Satanás? ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando le dijo, mira, yo te doy, ¿qué? Todo el reino, todo lo que ves aquí, yo te lo puedo dar. ¿Y cuántas veces nos vamos con esa finta a nuestras familias? Las mujeres empiezan ahí por, no, pues sí, mira, ya pienso, puedo tener esto, puedo tener el otro. No, sí, mi amor, tú ves ese trabajo. Aunque tu trabajo a veces es salirte fuera y abandonas a tu familia, pero empiezas a buscar la comodidad. Empiezas a buscar la comodidad. Y eso tarde o temprano va a causar más daño, hermano. Y el diablo pone, hermano, pone esa pantalla, pone eso de decir, mira, esto te va a ir bien, mira, de aquí a 2 años, mira lo que vas a tener. Vas a tener una hermosa casa. Vas a tener un hermoso carro, mira, vas a tener terreno. Le vas a poder heredar a tus hijos grandes cosas. Y uno como dice, no, pues sí, ¿verdad? Está bueno esto. Pero se van, ¿qué, hermano? Acercando hacia el mundo. Hacia el mundo, hacia el mundo, hacia el mundo, hacia el mundo. Y se dan cuenta, cuando se dan cuenta, ya están lejos de Dios, hermano. ¿Cuántas familias yo he visto, hermano? Conocí una familia, hermano, allá en Piedras Negras, que empezó bien, pero empezaron, hermano, a buscar comodidad, empezaron a meterse a la política y empezaron a ver grandes bendiciones, hermano. Empezaron a ver grandes bendiciones, sí, empezaron a crecer económicamente, pero dejaron las cosas de Dios, hermano. Un hermano que estaba en la iglesia. Ahorita ese hermano, yo creo que ya no está en la iglesia. Bueno, desde que nos salimos nosotros, ya no está en la iglesia. Porque empezó a buscar comodidad. Y no nada más allá en Pedranera, aquí en nuestra iglesia también he visto eso. Familias que empezaron a buscar comodidad, hermano, y se han alejado. Conocí a una familia aquí, no voy a decir nombre, pero conocí una familia, empezaron a ir a la iglesia, empezaron a venir. Y ahorita si usted me pregunta, ¿está esa familia? Ya no está esa familia. Empezaron a buscar comodidad. El esposo empezó a trabajar, la esposa empezó a trabajar. Su hija estaba estudiando, dejó de estudiar, hermano. Y ahorita es algo triste que esa familia está destruida. ¿Por qué? Porque el diablo le pintó algo bonito, algo hermoso. Y dijeron, no, pues está bien. Pues trabajas tú, trabajo yo y mira, rápido vamos a levantar nuestra casa, rápido vamos a pagar nuestra deuda que tenemos y empezamos, hermano. Y dejamos de confiar en Dios, hermano. Dios es el que da, hermano. El mundo nomás te va a aparentar, te va a poner, hermano. Si estás en este momento, hermano, el diablo te está poniendo una apariencia nada más de comodidad, hermano. Ponte, como dicen por allá, ponte trucha, ponte alerta, porque eso nada más es una pantalla. Y lo primero, yo he visto, hermano, no quiero echarles a las hermanas, pero es lo que yo he visto, la mayoría de lo que yo he visto, son por las mujeres que empiezan, por las mujeres que empiezan a buscar comodidad y ahí empieza, hermano, ahí empieza todo. Lo tenemos desde el principio, hermano, no es que yo esté en contra de las mujeres, hermano, no que sea machista, no lo soy, no lo soy, hermano, pero lo vemos desde el principio y no aprendemos. ¿Se acuerdan de Eva? Y no aprendemos, pero nosotros somos bien cabezones, nosotros los hombres, somos cabezones. No nos paramos firme, no tenemos los pantalones suficientes para decir, no, si tú quieres, vete, pero yo me voy a parar firme. Como José, yo y mi casa, ¿qué, hermano? Serviremos a Jehová. Pero no nos ponemos los pantalones, somos mandilones. Porque usted y yo, hermano, vamos a dar cuenta de nuestra familia, no va a ser la esposa. ¿Quién dio cuenta? No le dijo Dios a Eva. Eva, a ver, ¿por qué le hiciste Eva? No, ¿verdad que no? ¿Con quién fue? Con Adán. Con Adán. Y hermano, si ve que su esposa se empieza a desviar, hermano, déjela que se vaya, déjela. De una u otra manera, Dios la va a regresar. Dios se la va a traer, pero usted permanezca, siga fiel, hermano. Y Dios va a traer a su esposa. ¿Cómo? No lo sé, hermano. Usted a veces, muchas veces, hermano, no puede cambiar el corazón de la esposa. Nunca está contenta la esposa con nada, nunca está contenta. Y no estoy duro con las hermanas, pero nunca están contentas con nada. Usted piensa que va a contentar a la mujer haciéndose como a cumplirle sus caprichos. No, usted no puede cambiar a la esposa, hermano. Pero Dios sí puede cambiar a la esposa, hermano. Yo no puedo cambiar a mis hijos, pero Dios sí puede cambiar a mis hijos. Y yo tengo que ser referente, hermano, en las cosas de Dios, que ellos vean que yo amo a Dios. Pero si mis hijos no ven que yo amo a Dios, ¿cómo van a amar a Dios, hermano? Es el problema a veces de los varones. Queremos, hermano, que nuestros hijos, nuestra familia nos sigan, pero no amamos a Dios, no demostramos amor a Dios. Dejamos que la esposa lo haga. Ay, que la esposa lo haga. ¿Y nosotros qué? Pero tenemos, hermano, que pararnos firmes, hermano. Hermana, si usted está empezando a caminar hacia ese mundo buscando esa comodidad, hermana, arrepéntase, pídale perdón a Dios. Porque hay mujeres que Dios empieza a bendecir en su trabajo, en su negocio, y dicen, no, pues yo puedo, ya no necesito este marido ya, ¿para qué lo quiero? Y empiezan, hermano, ya no quiero el marido este, yo puedo sola. Y Dios instituyó una familia, esposa y, ¿verdad? Hombre y mujer, eso es una familia. Pero vemos, hermano, que aquí empezó a buscar, ¿qué, hermano? Comodidad, hermano. Eclesiastés, hermano. Vamos al libro de Eclesiastés. Digo que voy a terminar rápido, pero no. Perdón, hermano, pero a veces me... Híjole, a veces... Dicen por allá, me prendo, ¿verdad? Eclesiastés, capítulo número 5, versículo 10, dice así la palabra de Dios. El que ama el dinero, no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es ¿qué? Vanidad. Este mundo así es, hermano. Este mundo cada día busca más y más y nunca se sacia. Es nuestra carne, queremos más y más. Voy a poner un ejemplo mío. Yo me acuerdo cuando yo ganaba mil pesos, ¿verdad? Dios a veces me ha bendecido en ganar 20 mil pesos, no siempre, ¿verdad? Pero Dios a veces me ha bendecido, pero he entendido, hermano, que eso no me sacia. Tengo 20 mil pesos y quiero más. ¿Sí le ha pasado? Y parece que tiene 20 mil pesos y como que hay más gastos, ¿verdad? Como que hay más gastos y siempre sale más gasto. Pero hermano, nunca se va a saciar, hermano. El único que va a saciar eso, hermano, es la palabra de Dios. Yo sí algo he aprendido, hermano. Yo, gracias a Dios, trabajo y gracias a Dios que Dios me bendice. Pero, hermano, yo he podido tener dinero a veces, he tenido a veces hasta 70 mil pesos en mi bolsa, pero no me satisface, hermano. Pero cuando voy a ganar alma, cuando voy a Tepalcingo, wow, hermano, vale la pena todo eso. Y mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben. Eso me satisface y digo, wow, vale la pena el trabajar por venir hasta acá. Aunque me gaste lo que me gaste, pero venir acá me satisface. Bueno, las cosas de Dios, hermano, es lo que nos satisface. Y yo creo que usted cuando va a ganar alma, cuando le habla de Cristo a una persona, estaba escuchando de Hugo que dice, no, es una lucha, hermano. Y es cierto, es una lucha a veces. Es una lucha a veces de ir a ganar almas, porque Satanás no pone tropiezo. Pero dice, valió la pena el que, no importa, no fui a trabajar, pero no gané mucho dinero ese día, pero fui y Dios me bendijo y me permitió hablar de Cristo a una persona, a dos personas. Esa es una bendición y ese es el mayor gozo, la satisfacción, hermano. El diablo te va a mostrar comodidad a tu familia, pero escucha, eso te va a destruir, eso va a destruir tu familia. Mire, vayamos al libro de Colosenses, Colosenses capítulo número 3. Del 1 al 2 dice: si pues veis haber resucitado con Cristo, luego dice que, hermano, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y muchos, hermano, muchos familias de la iglesia empezamos a poner nuestra mirada en las cosas de qué, de este mundo. No, yo quiero lo mejor para mi hijo, ¿verdad? Yo quiero a mi hijo dejarle una buena casa, pues yo no tuve una buena herencia y empezamos a hacer eso. Tenemos la mirada puesta ¿en dónde, hermano? En este mundo. Pero cuando usted pone la mirada en las cosas de Dios, empieza a decir, no, yo voy a hacer algo para Dios. Yo tengo que trabajar, tengo que hacer algo para Dios. Voy a trabajar, pero algo tengo que hacer para Dios. Voy a ayudar a los misioneros, voy a hacer esto, voy a apoyar a esta persona, Y hermanos, empezamos a tener que la mirada, ¿dónde, hermano? En las cosas de arriba. Y eso es lo que te va a dar satisfacción. Eso te va a dar, hermano, ese gozo tan profundo, hermano. Pero muchas familias empiezan a buscar las cosas de la tierra. No, cuando ya tenga mi casa, ahora sí ya voy a ir más fiel a la iglesia. Yo le he escuchado muchas veces eso. No, cuando ya, ahora sí que ya pague mi casa Infonavit, ya voy a estarme relajada, ya no voy a trabajar mucho. Y ahora sí, ya voy a ir a la iglesia todos los días, en la mañana, en la tarde y los miércoles y a ganar alma. Oh, ¿cuántas veces me han dicho eso, mi hermano? Y ya esa familia ya no están con nosotros. Porque empezaron a buscar ¿qué? Comodidad. Comodidad. Y esa familia ya no están aquí en la iglesia. Es una tristeza. Yo voy a poner este ejemplo. Bueno, le dije hace rato en la mañana, nosotros venimos de una familia muy humilde, pero mi papá es la única familia, dentro de toda la familia de mis papás, el único que fue salvo con mi mamá y empezaron el cristianismo. Digamos, ellos empezaron el cristianismo con mi familia. Y todos los familiares, yo me acuerdo, hermano, todos tenían fiesta. Dice mi esposa, tú estás traumado con eso, dice mi esposa. Pero todos mis familiares tenían fiesta, cumpleaños. Pero mis papás nunca nos festejaron un cumpleaños. Bueno, yo que me acuerdo, ¿no? ¿Te festejaron, Elías? No, ¿verdad que no? Pero miraban, y yo miraba las familias de las familiares de nuestro alrededor, mis tías, y tenían sus televisiones, sus casas, y empezaban a construir, y iban, wow, qué bendición. Y yo decía, ah, ellos tenían carros, ¿verdad? Bueno, carros de juguetes, digamos, ¿sí? De juguetes. Mis primos tenían eso, y nosotros, pues, de esos carros todos, que ya ellos lo tiraban a la basura, yo lo sacaba y ahí, pero yo jugaba con eso. Yo era como el tipo, el chavo del ocho, ¿verdad? Lo que tiraban, yo lo recogía y luego pues se acercaban a mí y yo hacía mis carritos, mis caminitos ahí de carro y jugando y todos decían, juego contigo. Le digo, pues tu carro todo es feo, pero tú tienes mejor. Bueno, pues préstame este. Y les prestaba los carros que ellos tiraban, imagínense, hermano. Y hermano, yo miraba, hermano, y yo le digo, ay, nosotros, ¿dónde vivimos? ¿Dónde dormimos? Somos 7 varón, una mujer, imagínense. 3 camas, ¿cuántas camas tú tienes que dormir ahí, hermano? 3, 4, ¿verdad? Ahí en la misma cama, ahí está mi hermano Elías. Pero mi papá, hermano, dijo, no, algo así, algo nos enseñó mi papá, es buscar a Dios, amar a Dios. Y yo miraba que mis familiares empezaban a tener buenas cosas, comodidad. Yo empecé a ver eso. Y lo digo sinceramente, aquí hay jóvenes. Me daba pena a veces llevar a mis amigos a mi casa. Porque era bien humilde, no teníamos nada. Me daba pena. Pero yo dije después, bueno, ¿por qué me da pena? Pues que me conozcan lo que soy. ¿Por qué? Y mis otros primos llegaban y sus casas pues tenían piso bueno. Nosotros era piso de tierra. ¿Te acuerdas que había un tramo de piso de tierra? Pero así vivía yo, hermano. Ahora, hermano, pasó el tiempo, hermano, y me da tristeza, hermano, mis familiares, mis tías, mis tíos, hermano, cómo están sus familias destruidas. Es una tristeza. Bueno, ellos porque eran incrédulos, hermano. Se le invitaba a la iglesia a mi papá Pero ahora que veo, hermano, pues mi papá ahorita, él sigue en las cosas de Dios, sigue fiel y gracias a Dios, pues sigo con mi esposa, con mi mamá. Tienen 55 años de casado, ¿verdad? Sí, 55 años de casado. Es una familia que ha estado, ¿no? Siempre que piden, van a pedir un consejo, van con mi papá. Felipe, danos un consejo. Ahí van a pedir consejo. Ahorita mi papá, gracias a Dios, después de cuántos años, hermano. Nosotros vivimos en esa casa humilde, sencillita, de Texas. Pero ahorita veo que mi papá ya está construyendo, está teniendo su casa. Pero su enfoque primero era amar a Dios, buscar a Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será, ¿qué? Añadido. Y ahorita mis familiares dicen, oye, tu papá están construyendo, mira la casa que están haciendo ya, gracias. Le digo, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos enfocamos primero en las cosas de nuestra comodidad, las cosas de este mundo. Y si algo aprendido, mi padre empezó primero a buscar las cosas de Dios. En el tiempo que estuvimos, hasta los 18 años, yo nunca vi que mi papá construyera algo. ¿Tú viste algo? No, es que no. Nunca, hermano, nunca. Mi papá empezó a construir, yo creo que hace como 5 o 6 años, yo creo que empezó medio a construir allá. Y le digo, papi, ¿ya para qué construyes? Ya no estamos ahí, ya no está, nada más estás tú con mi mamá, ¿para qué construye? Y dice, no, para que cuando yo me muera y cuando ustedes vengan, tengan algo, dice. Y si los vecinos te dan cuenta, mira lo que está haciendo tu papá. Pero si algo nos inculcó mi padre, es amor a Dios, hermano. Si yo estoy aquí, hermano, parado, predicando la palabra de Dios, es gracias a mi padre y a mi mamá. Si mi hermano está aquí, es gracias a mi padre y a mi madre. Porque eso fue su enfoque. Su enfoque fue que amáramos a Dios, no importando las dificultades. Pero a veces nosotros, hermano, nuestro enfoque es, hay que tener esto, mijo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Empezamos a tener un proyecto sobre este mundo, hermano. Hacer tantas cosas, dejar herencia a nuestros hijos. Mi papá nunca, ni creo que nos deje herencia, yo creo. Pero la otra vez un hermano me dijo, hermano, ¿y qué herencia le va a dejar a su papá? Le digo, pues no sé qué me va a dejar, pero yo hasta ahorita yo sé que nada me va a dejar. Le digo. Génesis 14, del 12 al 23, dice así la palabra de Dios, dice, tomaron también Lot, hijo del hermano de Abraham, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron, y vino uno de los que escaparon, y lo anunció Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Amre, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y los sacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Luz, su pariente, y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Vamos hasta el versículo 23. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no me digas, yo enriquecí a Abraham. Vemos aquí, hermano, ya hacemos la historia, que fue Abraham en rescate de quién? De su sobrino Lot. Pero vemos, hermano, en el versículo, el capítulo número 18, lo que era Sodoma, hermano. Versículo número 18, perdón, capítulo 18, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Versículo 19. Capítulo 19, 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot, se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Vemos, hermano, otra de las cosas características por las cuales se destruye una familia es por no apartarse del pecado. Por no apartarse del pecado. Hermano, mire, hermano, Dios es bueno con nosotros, hermano. Yo a veces nosotros, yo digo, ay Dios mío, perdóname porque somos bien cabezones. Pero hermano, se fue poniendo sus tiendas Lot hasta Sodoma, ahí fue. Se quedó con ellos, convivió con ellos. ¿Era una ciudad perversa? Era una ciudad perversa. Bueno, llegaron, ¿verdad?, la guerra entre 4 reyes y 5 reyes. Ahí estaba el problema. Bueno, ¿se lo llevaron? ¿A quién se llevaron? A Lot se lo llevaron. Va a su tío Abraham, ¿verdad? Y va y lo rescata. Y vuelve otra vez, dicen por allá, vuelve el perro arrepentido, vuelve otra vez. Lot, ¿a dónde? A Sodoma otra vez. Yo siento, hermano, que ahí Dios le dio una oportunidad a Lot para que dejara su pecado, para que dejara la ciudad en la cual donde había pecado, hermano. ¿Dio oportunidad? Sí, hermano. Sí dio oportunidad. Porque vemos la mano de Dios, hermano, obrando con Abraham, rescatando a Lot. Si fuera otro Lot, hubiese dicho, no, pues Dios me está hablando. Dios me está diciendo que no haga eso, ¿verdad? Pues ya voy a dejar, ya no voy a estar en esa ciudad porque está mal. Y hermano, ¿cuántos cristianos, cuántas familias, Dios muestra su misericordia? Su misericordia, hermano, y no nos disciplina, porque es su misericordia. Y nos dice, aléjate de ese pecado. Pero somos bien cabezones, ¿verdad? Ahí vamos otra vez. Dios nos da oportunidad porque tenemos un Dios de oportunidades, de misericordia, hermano. Cada día. Y vamos otra vez al pecado, otra vez. Así como Lot, hermano, podemos jugar muchas veces a Lot, pero somos iguales con Lot. Dios nos da una oportunidad, nos saca a veces, hermano, para restaurar nuestra familia, para restaurar nuestra vida espiritual, pero volvemos otra vez al pecado, hermano. Y no entendemos, somos bien necios. Y por eso se destruye la familia, y se destruyó por eso la familia de Lot, por su pecado, porque no dejó su pecado, porque no se apartó del pecado. ¿Y cuántas familias he visto en la iglesia, hermano, que no quieren dejar su pecado y son familias que son destruidas? A lo mejor ya no es el adulterio, a lo mejor ya no es el tomar, el andar en las fiestas, en los bailes, en los sonideros, ¿verdad? Porque a las mujeres les gusta de pueblo los grupos sonideros, grupos samurái, ¿verdad? A lo mejor ya no. Pero sí, a veces es el orgullo, hermano, un pecado, hermano, que no queremos dejar, hermano, y que no queremos perdonar ese orgullo. Y volvemos otra vez a lo mismo, ese maldito orgullo, dicen por allá. Ese orgullo a veces que nos ataca, el orgullo. ¿Saben por cómo fue destituido Satanás de allá de los cielos? ¿Por su qué? Por su orgullo. Fue destruido, fue lanzado y va a ser destruido. Va a ser destruido Satanás, hermano. Pero vemos, hermano, que aquí, hermano, Dios le mostró su misericordia dándole una oportunidad más a Lot. Pero no se apartó de su pecado. Hermano, apártese, hermano, de su pecado. Y no permitas que Satanás destruya a su familia por su pecado. Yo no los conozco, hermano. Yo no sé su vida, cómo están su familia. Pero usted sí sabe, hermano. Aparte su pecado, hermano. Aléjese, hermano. Porque tarde o temprano se va a destruir su familia, hermano. Se va a destruir su familia, hermano. Dios quiere familias fuertes en una iglesia, hermano. Pero si seguimos nuestra familia en pecado, hermano, si su esposa es bien necia, es bien cabezona, porque a veces son así las mujeres, hermana, hermano, dígale, mi amor, ya no sigas con ese pecado. Dígale, hermano. O no tiene los pantalones suficientes para decirle, ya no hagas eso. Otra vez una persona me dijo, es que a mi esposa todavía le gusta tomar, hermano. Así me dijo. Todavía le gusta, quiere andar en las fiestas, hermano. Todavía quiere andar en los bailes, hermano. Ah, ya estoy tocando unos callos por ahí, ¿verdad? Y le digo, hermano, usted parece firme, hermano. Parece firme. Usted venga a la iglesia. Te parece firme. Hable con ella, dígale que. Pero me dice que yo la acompaño y usted va a acompañarlo, hermano. Pues es mi esposa, hermano. Le digo, no, hermano. Deje su pecado. Si su esposa quiere en ese pecado, déjala. Que Dios arregle cuenta con ella. Yo no sé cómo Dios la va a traer a su esposa, pero la va a traer. Una oración de mi padre que siempre decía cuando nosotros nos íbamos, aquí está mi hermano Elías, nos íbamos de parranda en la madrugada a las 12 de la noche, 1 de la mañana, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Mi hermano me hace la risa, estoy sacando su pecado, mi hermano, ¿verdad? No, yo también, yo era así, hermano. Pero mi padre me dijo una vez esto: yo estoy orando por ustedes. No importa cómo Dios me los traiga otra vez, manco, sin un ojo, sin una mano, sin un dedo, no me importa. Pero estoy orando para que ustedes regresen a las cosas de Dios. Y así es, hermano. Mira, regresamos, gracias a Dios, por la misericordia. Mira, estoy sano, gracias a Dios, hermano. Medio loco, dice mi esposa, pero estoy aquí, hermano. Gracias a Dios, hermano. Pero, hermano, apártese el pecado. Si su esposa no quiere. Pero también he visto, hermano, he visto también hermanos que no quieren dejar su pecado. Y pobre de la esposa, cómo está batalla la esposa, ¿verdad? Y en eso el hombre cabezón no quiere entender. Y hay hermanas que todas las noches orando por su esposo para que Dios cambie el corazón de su esposo y se aleje de su pecado. Hermano, siga fiel, hermano. Por la misericordia de Dios, hermano, su familia no está siendo destruida porque usted está orando por su esposo y por sus hijos. Por eso no se destruye su familia. Pero lo que el Satanás quiere es que usted deje de eso, hermano, para que sea destruida su familia. Usted párese firme, hermana. Párese firme, hermana. Siga orando por su esposo. Siga orando por sus hijos, hermano. Si ellos no se quieren apartar, déjelo. Que Dios haga cuenta con él. Tardo o temprano va a buscar otra vez las cosas de Dios, hermano. Pero permanezca fiel. Porque si usted no permanece fiel, hermano, su familia va a ser destruida, hermano. ¿Cuántos matrimonios he visto, hermano? Porque el hombre, hermano, es bien cabezón. Y luego la esposa dice, bueno, pues ya, pues que mi esposo, pues ya. Y también la mujer, que también tantito quiere, pues ya se van. Y ya después los hijos, hermanos, perdidos en las cosas de Dios. Ahora que estaba viendo a Tepalcingo, me encontré a un señor, bueno, señor joven, me dijo, yo me acuerdo, dice, yo iba antes a una iglesia cristiana, dice. Yo iba antes a una iglesia cristiana, dice. Pero ya no voy, dice. Ya mi familia se destruyó. ¿Por qué? Porque no se apartó de su pecado, hermano. Proverbios capítulo 28, hermano. Proverbios capítulo 28. Proverbios 28, 13. Dice así la palabra de Dios. El que encubre sus pecados, no que prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará, ¿qué, hermano? Misericordia, hermano. Vamos al libro de Romanos, hermano. Romanos capítulo número 6, versículo 11. Dice así la palabra: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo, ¿qué? Mortal. De modo que lo obedezcáis en sus, ¿qué? Concupiscencia. Entonces, hermano, si usted y yo estamos viviendo en pecado, hermano, tenemos que, hermano, apartarnos. Confiésalo ante Dios, hermano. Y diga: Dios, estoy viviendo en pecado. Porque a veces, hermano, usted se va a dar cuenta, hermano, cuando usted viene a la iglesia y se sienta ahí, ahí como Juanito está sentado, y si Dios nos toca su corazón, hermano, y puede estar un gran predicador acá, hermano, y usted no siente que Dios le habló, es que hay pecado en su corazón. Así de siempre, hermano, no es otra manera. Así es tan fácil y sencillo. Usted viene a la iglesia y Dios no le habla, es que usted tiene que arreglar cuenta con Dios. Usted tiene que decir: Señor, perdóname porque no me has hablado. Hay algo en su corazón, hay algo que usted está haciendo que a Dios no le agrada. Hay que arrepentirnos. Dice, el que encubre sus pecados, ¿qué? Dice, ¿qué? No prosperará. Mas el que se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia, hermano. Dios es misericordioso, hermano. Vemos aquí, hermano, Lot encubrió su pecado, ¿verdad? No se apartó. Regresó otra vez, hermano. Después que Dios le dio una oportunidad, regresó en el capítulo número 18, capítulo número 19, vemos que ahí estaba otra vez en Sodoma. ¿Y cuántas familias estamos así, verdad? Dios le da una oportunidad y vuelve otra vez ahí al pecado. Por eso se destruye la familia. ¿Por qué más se destruye la familia, hermano? Por último, Génesis capítulo número 19. Génesis 19, del 30 al 36. Dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Mire, cuando dice la costumbre de toda la tierra, pensaban, como ellos vivían en Sodoma, porque así era la costumbre, y pensaban que en toda la tierra, en otras ciudades, pensaban que era lo mismo, que se podían tener, ¿cómo se llama? Incesto, ¿verdad? Incesto. Bueno, eso, dice Chavito, eso. Vemos, hermano, que tenía esa mentalidad. ¿Por qué? Por el pecado. Y así hay muchas familias que, como ellas están viviendo el pecado, piensan que todos son iguales. Dicen por allá, dice el león, piensa que todos son de su misma, ¿qué? Condición, ¿verdad? Dice aquí, dice, conforme a la costumbre de toda la tierra, dice, ven, demos a beber vino a nuestro padre. Mira qué tremendo estaban. Y durmamos con él. Y conservaremos nuestro padre, ¿qué? Descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él, para que conservemos a nuestro padre descendencia. ¿Querían hacer algo bueno? Sí, era algo bueno en que tuvieran descendencia, pero no de esa manera. Porque Dios le dijo, ¿se acuerdan? A Noé, ¿verdad? Salir y ¿qué? Fructificar y llenar la tierra. Ese era un mandato de Dios. Pero vemos cómo transgresan, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿A su qué? A su conveniencia. Cuando una persona, cuando una familia no tiene temor de Dios, conoce la Biblia, hermano, pero la usa o la ocupa de una manera errónea. Transcribirse. La otra vez estaba contando con un hermano, me estaba diciendo: no, hombre, este hermano tiene dos mujeres, dice. Dos mujeres. Y yo le he dicho: mira, hermano, no está bien lo que estás haciendo, está mal lo que estás haciendo. Y el hermano decía: no, pero si Abraham tuvo dos, dice, si Job tuvo más, dice, ¿por qué no? Y hermano, usando la Biblia para defenderse de su pecado. Usando la Biblia, hermano. Lo mismo que estaban aquí estas dos hijas de Lot, diciendo, pues para que se fructifique la tierra, bueno, pues hay que estar con mi papá y hay que darle de win-win, ¿verdad? Del chupe. Hay que darle y al cabo no siente. Vemos la perversidad, hermano. Cuando no hay temor a Dios, hay perversidad. Aunque uno conozca las cosas de Dios, hay perversidad, hermano. Y otra de las cosas por las cuales las familias se destruyen, porque no hay temor de Dios. Hermano, necesitamos nosotros enseñarle a nuestros hijos el temor a Dios, hermano. Que no usemos la Biblia a nuestra conveniencia. Porque con la Biblia tú puedes justificar tu pecado. Tú que fumas marihuana, puedes decir: si en la Biblia no dice que fume marihuana, por ejemplo, está Bulbaro. Si en la Biblia dice que no fume marihuana, ni dice cocaína. ¿Verdad que sí? Pues sí, es cierto, hermano, la verdad. La Biblia no dice que fumemos que no fume marihuana ni cigarro. La verdad, usted va a leer toda la Biblia. Si usted es nuevo, hermano, nunca va a encontrar eso. Se los aseguro, nunca lo va a encontrar. Y tú y yo podemos justificar nuestro pecado. Podemos justificar nuestro pecado. Pero la Biblia dice, vimos en la mañana con Oscar, que somos templo del Espíritu Santo. Y con eso se acaba todo tu argumento. Fariseo, con eso se acaba tu argumento. Somos templo del Espíritu Santo. Y si tú andas en adulterio, ay, Dios me va a perdonar. Sí, cierto, tenemos un Dios de perdón. ¿Verdad que sí? Sí, yo lo sé, tenemos un Dios de perdón. Pero si tú sigues con tu adulterio, tarde o temprano va a venir la disciplina. Porque Dios dice: Dios al que ama, disciplina. Disciplina. Y si Dios no te está disciplinando, dice la palabra de Dios que hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor eres un bastardo, no eres hijo de Dios. Porque muchos se jactan y dicen: ay, yo, mira, yo ando con uno y con otro, yo voy a la iglesia, pero ando con uno y con otro, pues no me pasa nada. Ingrato, miserable, pecador, tú no eres hijo de Dios. Dice que el hijo de Dios no practica, ¿qué, hermano? El pecado. Pero practican el pecado. Y hay hermanas, ¿verdad?, que no hay temor de Dios porque siguen con el chisme. Y por ese chisme, hermano, ¿cuántas familias se han destruido por un chisme? ¿Cuántas familias se han destruido por un chisme, hermano? Por un chisme, por una calumnia, familias se están siendo destruidas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué son chismosas? ¿Por qué son calumniadoras? Porque no tienen temor de Dios, hermano. Porque no tienen temor de Dios, hermano. Conocen la Biblia, pero no hay temor de Dios. Dice así la palabra de Dios. Mire, ¿qué es temor de Dios? Vamos al libro de Proverbios, hermano. Proverbios capítulo número 8. Con esto voy a terminar porque ya llegó el pastor y llegó el jefe y hay que estar bien a la línea. Proverbios 8:13 dice así la palabra de Dios. Dice, el temor de Jehová es, ¿qué, hermano? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, ¿qué dice? Aborrezco. ¿Cuál es el temor de Jehová? Aborrecer el mal. Ahí está, hermano. Ese es el temor de Jehová, hermano. Aborrecer el mal. Pero vemos aquí que las hijas de Lot no aborrecieron. Mire, hermano, Dios se encargó de la esposa de Lot. ¿Verdad que sí? ¿Quién era la que estaba más puesta en las cosas de este mundo? La esposa, ¿verdad? Dios le dice la palabra de Dios que los ángeles dijeron a Lot, mira, tú sal y no voltees, no voltees, dice, porque si voltean, van a aparecer una estatua de sal, ¿verdad? Se van a convertir en sal. Pero la mujer, como toda una mujer, ay, mis alhajas, mi pintura, mi casa, empiezan a tener, ¿por qué? Porque su mirada está puesta, ¿dónde, hermano? En este mundo, mi negocio, ¿qué va a pasar? Dios mío, y voltea y paz. Así me gustaría que muchas fueran así todavía, que Dios cumpliera eso. Si voltea a ver este mundo, te voy a matar, te voy a mandar un rayo. Pero no es así, hermano, no es así, hermano, ¿verdad? No es así, Dios. Pero ¿quién fue la que tenía puesta más la mirada en las cosas de este mundo? Su mujer. Volteó. Ay, la comodidad, mis amigas, mis amigos, los homosexuales. ¿Sí o no, hermano? ¿O no había homosexuales allá? ¿O estoy diciendo mentira? No, ¿verdad? Había homosexuales. Y la semana, ay, mis amigas, mi comadre con la que chismeaba. Porque están más metidas en este mundo. Porque se sienten bien cómodas ahí chismeando y comiendo ahí a la pobre otra persona, a la vecina, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque no hay temor de Dios. ¿Cómo empieza a no tener temor a Dios, hermano? Primero, empieza, hermano. Cuando una persona no tiene temor de Dios, empieza porque empieza a poner la mirada en las cosas de este mundo. Y no nomás las ve, sino que luego ahí las practica el pecado. Y cuando tú empiezas a practicar el pecado, hermano, se te va quitando el temor de Dios. Y ya lo malo, ya no lo ves malo. Lo dice, no, pues, si todo el mundo lo hace. ¿Verdad que sí? Los cristianos dicen por allá, ay, si hay bachata cristiana, hay cumbia cristiana, todos los hacen, son cristianos, ay, pues, ¿qué tiene? Ay, no, es que en esa iglesia bautistas son bien aburridos. Y más con el hermano Abraham ahí dirigiendo. No, pues, pierdan. Quieren todavía, hermano, está su mirada puesta, ¿en dónde? En este mundo. Y están practicando y ya no hay temor de Dios, hermano. Así empieza el temor de Dios, hermano. La mirada en este mundo, en la comunidad, empiezas a practicar el pecado. Ya las cosas malas ya no lo ves mal. Este mundo así es, hermano. Por esto este mundo no hay temor de Dios. ¿Verdad que sí? No hay temor de Dios. Antes, ¿se acuerdan cuando decían, no, ese es homosexual? Y el homosexual hasta como que se agachaba, ¿verdad? No, y ahorita el homosexual, los homosexuales ya. Me estaba de ese ratito diciendo mi esposa, mi hijo, de no sé, las letras TTLG, no sé qué tanto. Yo ni le entiendo nada de eso, hermano. La verdad, yo soy muy ignorante en esas cosas. Pero digo, wow, qué tremendo. Lo que antes sabían que era pecado, ahora dice que es algo normal. Este mundo va a ir, ahí va, hermano, así va el mundo. Pero nosotros los cristianos, como que nos estamos acomodando a este mundo. Nos estamos acomodando. Estaba hablando apenas, hermano, no quiero decir que Dios no ama a los homosexuales, Dios ama a los homosexuales, hermano. ¿Sí? Ahora, no ama su pecado, ¿sí? Porque se acuerdan, lo vemos desde el principio, Dios le dijo a Abraham, si hubieran tantos justos, y empezó tanto, cinco, no, pues ni uno, ¿verdad? Pero Dios quería salvar a Sodoma, ¿sí? O sea que Dios ama a los homosexuales, sí, Dios quiere. pero tiene que haber alguien ahí la diferencia. Lot estuvo ahí, pero no hizo la diferencia. No hizo la diferencia. Y muchas veces nosotros no somos la diferencia ante esta sociedad que nos rodea. Yo conozco una persona que es homosexual, yo le hablé de Cristo. Fue salvo, pero me dijo, perdóname, pero créeme que me cuesta trabajo dejar mi pecado. Y le hablé de Cristo, hermano. Pero hay muchos que, ay, es homosexual, no me acerco. Cálmate, fariseo, hipócrita. Son fariseos hipócritas. Tiene una alma, no importa lo que sea. El Señor Jesucristo se acercó a una mujer adúltera con un publicano. ¿Y qué le dijeron? Mira el que ama a los publicanos, los pecadores. Y hasta más a propósito lo hacía, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Se metió con ahí el publicano y con la ramera ahí, estaba platicando con ella. Porque Dios ama a la gente pecadora, hermano. ¿Por qué estás aquí tú, hermano? Eran los pecadores, mira. Dios nos ha restaurado. ¿Usted cree que no puede restaurar a un homosexual también? Dios tiene el poder, hermano. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? ¿Les ha hablado de Cristo a algún amigo? ¿A una vecina? ¿O a alguien que es así? Yo creo que la mayoría tenemos a alguien que es así. La mayoría. Pero nosotros podemos hacer la diferencia, hermano. Lot no lo hizo. Su familia fue destruida, pero nosotros podemos hacer la diferencia en este mundo. Depende de cada uno de nosotros, hermano. Dios quiere familias fuertes, hermano. Pero una familia se destruye porque busca comodidad, porque no quiere apartarse del pecado y porque no hay temor de Dios, hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque me has hablado. Reconozco, Señor, que es cierto, Señor, a veces como buscamos nuestra comodidad, no nos queremos apartar del pecado, Señor. Ya no hay esa sensibilidad, Señor, para amarte, para servirte, Señor, perdona nuestros pecados. Oh, Padre mío, tenga misericordia. Hermano, si Dios tocó su corazón, hermano, si Dios tocó su corazón, ¿por qué no viene acá al frente o dobla sus rodillas y le pedimos a Dios, hermano? Sigo orando, voy a dejar el lugar al pastor para que Dios termine.